Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de mi canal Karina Spanish. Gracias por acompañarme. El día de hoy voy a dar algunas sugerencias para el examen de AP este año 2020, ya que van a haber muchos cambios. Y creo que es conveniente pues hablar de algunas estrategias para poder aprovechar lo mejor posible el limitado tiempo que se nos va a dar para responder los free response questions, las preguntas escritas. Así que, como ya han de saber, el examen de Español Literatura será el jueves 14 de mayo. Aquí en California va a ser a las 9 de la mañana en el tiempo del este, de la costa este, Nueva York, etc. Va a ser a las 12 del mediodía. Así que se recomienda que te conectes unos 30 minutos antes de la hora programada. O sea, si estás en California, te conectes a las 8 y media de la mañana para asegurarte de que todo esté funcionando bien, que no te vayas a trabar en la página web. Recuerda que van a haber muchas personas conectándose a esta hora, así que es buena idea estar conectado en la plataforma antes de tiempo para que todo funcione de manera correcta y tengas tiempo de prepararte también mentalmente, obviamente, ¿no? También recuerda que se te da cierto tiempo, cierta cantidad de tiempo para leer y responder estas preguntas, ¿no? Cada pregunta, free response question number 2 y free response question number 4. Como has de saber, la free response question number 4, que es la comparación entre dos textos, va a ser la primera pregunta. Y después, típicamente el free response question number 2, en este caso va a ser también la segunda pregunta, que es la comparación entre texto e imagen, ¿ok? Así que lo que yo les estoy sugiriendo aquí es que no gasten mucho tiempo en leer la pregunta. Se supone que los estudiantes ya han estado leyendo, practicando, ya conocen el formato de la pregunta. Y si no lo han repasado mucho, pues es buena idea que repases el formato, porque siempre se usa el mismo tipo de pregunta, the same prompt, para los ensayos cada año. Se usa el mismo formato. Así que, esencialmente, lo único que tú necesitas saber en realidad va a ser el tema que aparece en la pregunta. Y continuar a leer el contenido de los fragmentos. En el caso del Free Response Question número 2, también necesitas saber, aparte de saber el tema, también vas a necesitar saber el movimiento literario, que eso aparece hacia el final de la pregunta, y obviamente luego pasas a ver el texto y la imagen, ¿no? Así que yo dedicaría más o menos 1 o 2 minutos para hacer anotaciones en los textos y obviamente en la imagen para el Free Response Question número 2, y que de esa manera pues utilices a lo mejor posible el tiempo de preparación y no vayas a gastar mucho tiempo en leer palabra por palabra en la pregunta, ¿no? Otra sugerencia que yo les estoy dando aquí es que en las próximas semanas dediquen a hacer muchas prácticas, las más que puedan, las más posibles, para prepararse como si fuera el día del examen, ¿no? Yo, siendo estricta conmigo misma y con mis estudiantes, pues recomendaría reducir el tiempo. O sea, que si en el free response question número 4 te van a dar 25 minutos, redúcelo a 20 minutos. Y te pones a como puedas, ¿no? Obviamente teniendo en mente que tienes esos 5 minutos más el día del examen, pero para que mentalmente y también las habilidades de pensar rápido, de escribir rápido, de analizar rápido, de identificar, etcétera, pues se te venga de forma más natural bajo la presión de menos tiempo. Así que el día del examen pues ya vienes mejor preparado con la mentalidad de hacerlo todo lo más rápido posible, pero obviamente efectivamente también, ¿no? Les recomiendo que visiten la página del College Board. Aquí pueden ver la página del College Board, donde se nos dan exámenes de años pasados, ¿no? Si le haces clic a este enlace, Free Response Questions, pues te va a presentar las preguntas de años pasados. No se va a dar este año question number 1, así que voy a continuar a question number 2, este de aquí. Y para que veas el tipo de pregunta, el prompt, que siempre se usa el mismo lenguaje, obviamente solamente cambiarían el tema y después el movimiento literario, ¿no? Entonces, para que practiques y luego ves la imagen. Así que esa es mi recomendación para que vayan a esta página del College Board y puedas practicar por lo menos unos 3 o 4 exámenes, los más que puedas, obviamente, ¿no? También puedes encontrar el Free Response Question número 4. Se te dan las instrucciones, nuevamente va a ser el mismo tipo de pregunta, simplemente te van a cambiar el tema, ¿no? Es lo único que necesitas en realidad saber. Continúas a analizar el poema número 1 o el texto número 1, que es un texto leído en clase. Continúas a ver el texto número 2, que no es un texto de la clase, pero al exponerte a más textos, pues obviamente vas a desarrollar la habilidad de poder comparar, poder contrastar, poder encontrar recursos literarios en un texto en el cual no has leído, ¿no? Así que esa es mi recomendación, que vayan a esta página del College Board para ver preguntas dadas en años pasados y poder practicar como si fuera el día del examen, con tiempo reducido. Así que suerte con eso. Muy bien. Voy a continuar el siguiente punto que tengo aquí. Según lo que se ha anunciado, obviamente todavía nos falta recibir más información y según eso vamos a recibir, creo que el 30 de abril, acceso a la plataforma para practicar cómo poder completar los ensayos, ya sea si lo escribes a mano o si decides redactarlo por computadora. Pues bien, tengo algunas recomendaciones. Si vas a escribir a mano, obviamente tú decides, ¿no? ¿Cuál es tu estilo preferido? ¿Cuál es tu estilo que se te hace más fácil y que obviamente puedes hacerlo, completarlo más rápidamente? Si eres muy bueno en escribir y tienes buena gramática, tu letra es legible, excelente, hazlo de esa manera. Si quieres practicar, redactarlo por computadora, si eres más rápido redactando o tu letra no es muy legible, tal vez escribirlo por computadora sea la mejor opción. Pero bien. Lo que tú decidas es tu elección personal. Solamente recuerda algunos de estos tips que tengo aquí. Si decides escribir tus ensayos a mano, tendrás que tomar una foto y subirla a la plataforma del College Board. Eso significa que escribes a mano en tu libreta o lo que sea, tomas una foto con tu celular y de tu celular seguramente lo tienes que pasar a la computadora y de la computadora a la plataforma del College Board donde se tiene que entregar. Así que hay varios pasos que hay que completar para poder entregar tu ensayo si lo haces a mano. Ahora, recuerda que se te van a dar 5 minutos para poder completar estos pasos de poder entregar el ensayo en la plataforma si lo escribes a mano. Si no lo haces dentro de esos 5 minutos, puede ser que ya no se te permita, se te vaya a pasar automáticamente a la siguiente pregunta y perderías 60% de la calificación, ¿no? Así que asegúrate de que practiques eso, sepas bien, punto por punto, paso por paso, de cómo pasarlo de tu libreta a la computadora y a la plataforma, ¿no? Así que recuerda que eso es algo muy de suma importancia y solamente tienes 5 minutos para poder hacerlo. Y les tengo aquí este último punto. Si escribes tus ensayos a mano, recuerda escribir con letra legible, ¿ok? Si no se puede leer bien, si tu lápiz no escribió bien o tu letra no es muy legible, pues va a ser mucho más difícil calificarlo. Así que asegúrate de que tengas una buena lapicera, un buen papel, un buen celular con buena cámara para que puedas hacer todos esos pasos de poder entregar electrónicamente lo que escribiste a mano. Ahora, si decides redactar por computadora, puedes usar un programa como Microsoft Word, que es, por ejemplo, este que yo estoy usando para enseñarte estas recomendaciones. También existe Google Documents. Si tienes una cuenta con Gmail, puedes usar los documentos ahí y redactarlo de esa manera. También existe este otro programa que se llama Notes, etcétera. Tú decides cómo redactar, cuál programa te gusta más para escribir. Pero, sin embargo, recuerda que si usas alguna de estas plataformas para redactar, tendrás que copiar y pegar, o sea, copy and paste, a la plataforma del College Board. Y eso también obviamente va a tomar algunos minutos, que selecciones, copies, pegues a esta otra plataforma, ¿no? Recuerda que en ocasiones, de mala suerte, En algunas ocasiones sucede que se cierra por algún motivo la plataforma, se hace freeze, como decimos en inglés, falla, se cierra automáticamente sin aviso y muchas veces cuando esto sucede se pierde el documento o no se guarda todo lo que se ha escrito y obviamente es una frustración enorme, creo que nos ha sucedido a todos. Así que es esencial que empieces a guardar el documento inmediatamente. O sea, en cuanto empieces a redactar el título, lo que sea, pones File, Save, ¿ya? Lo archivas en tu computadora y ve guardándolo, ponle Save, 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 cada que puedas para que todo se quede bien guardado en caso de que falle la plataforma que estás usando. Mi recomendación es que uses Google, no Google Sheets, perdón, Google Documents, o si se llama Google Sheets. Bueno, en fin, que uses en la plataforma de Google para, creo que es Google Documents, sí, perdón. Así que tengo que cambiar esto de aquí. Lo guardes en Google Documents o lo redactes allí porque el documento se guarda automáticamente. O sea, tú no tienes que ponerle save, save, save cada 10 segundos, solo se va guardando. Otra recomendación es que si escribes por computadora, sería buena idea que uses el corrector de ortografía, que este te puede ir marcando cuando necesitas los acentos o la puntuación, fallas de ortografía, etc. Es una buena idea, ¿no? Que te puede ayudar un poquito ahí. Sin embargo, lo que les tengo aquí avisado es que lo más importante no es tu ortografía, no es el punto y coma, no es la mayúscula, es el contenido de tu ensayo. Obviamente esas cosas son importantes y es parte de la buena escritura, pero lo más importante es el análisis que presentes en tu ensayo, ¿ok? Así que no gastes demasiado tiempo revisando palabra por palabra en tu computadora, porque eso obviamente te va a distraer de lo principal que tienes que hacer. Así que estas son algunas de mis recomendaciones para el día del examen, ¿ok? Aquí tengo esto bien escrito. Y luego, por último, aquí les tengo este enlace del College Board, donde se nos da toda la información de cada uno de los exámenes que se van a presentar este año 2020, las fechas, los horarios, etc. Y luego aquí abajito podemos encontrar información específica de cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, para el examen de AP Literatura, aquí se nos da la fecha, algunas explicaciones, que es lo que ya les comenté del tiempo, el tipo de preguntas. Y cuánto valor va a tener para la calificación completa y algunas de las descripciones de las habilidades que el estudiante tiene que demostrar. Y también se nos da otras cosas correspondientes que seguramente ya han estudiado en clase. Y lo que a mí me interesa más aquí también es las obras que pueden aparecer y las que no van a aparecer. O sea, las unidades 7 y 8, si seguimos el orden cronológico, que viene siendo el siglo XX, siglo XXI, no van a aparecer. Lo que viene siendo el boom, escritores contemporáneos, no van a aparecer para nada. Van a aparecer las unidades 1 al 6 de la época medieval hasta la unidad 6, que viene siendo, creo que se detiene en peso ancestral. Pero dentro de estas obras, todavía han reducido más. Y puede ser que estas dos preguntas, Free Response Question 4 y Free Response Question 2, vengan de estas 20, de estas 20 obras. Así que les tengo aquí la lista de estas obras, ¿ok? Por ejemplo, en la unidad 1 de la época medieval, solamente van a considerar Romance de la Pérdida de Alhama, o sea, el Conde Lucanor no entraría este año 2020. Y aquí entonces se nos da bien marcado cuáles son las obras que pueden aparecer. Así que no solamente hay que conocer la obra, obviamente qué ocurre, saberlo, un resumen, sino también estar familiarizados con los recursos literarios empleados por los autores, estar también familiarizados con el movimiento literario, porque eso va a ser relevante para el Free Response Question 2. Y bien, pues aquí se nos da esta lista para prepararnos específicamente para estas obras, ¿no? Ahora, yo les tengo aquí este repaso. Si te suscribes a mi página web, carinaspanish.com, te voy a mandar este repaso gratuito. Obviamente es un recurso que tú puedes completar en casa. o si eres maestro, pues se los puedes dar a tus estudiantes. Y aquí les tengo un ejemplo, lo que yo haría, ¿no? Y esto se refiere o es en más en preparación para el Free Response Question 4, que obviamente tiene más valor en la calificación, va a ser el 60%. Y lo que aquí tendrías que hacer es identificar un tema principal dentro de la obra y puede ser un tema dentro de los 6 de AP. O puede ser un tema que no aparezca allí, ¿verdad? Esto siempre puede suceder en el examen. Y luego identifiques al menos dos o tres recursos literarios que se conecten a este tema que has identificado. Por ejemplo, para el romance de La pérdida de Alhama, puse uno de los temas principales, son las sociedades en contacto, y tengo tres recursos literarios que de hecho, si lo ves, se pueden contar como cuatro, ¿no? El estribillo, la alusión, la polifonía, el diálogo. Y esto es lo que tengo aquí escrito, una pequeña cita, y eso es suficiente, ¿no? El estribillo, ay de mí Alhama, este verso se repite a lo largo del poema para intensificar el dolor por la pérdida del reino ante los cristianos, o la pérdida del reino moro ante los cristianos. Y que obviamente también podemos apreciar las exclamaciones que nos indican aún más esta pesadumbre, este tono de tristeza, la expresión ay que nos intensifica ese dolor que están sintiendo los moros al ver su reino perdido ante la invasión de los cristianos. Bueno, luego tenemos la alusión con esta cita que al sangriento mar te llama. Es una alusión que hace referencia al dios romano de la guerra, ¿verdad? Y enfatiza este tono bélico, este tono de batalla, de guerra, el sangriento, obviamente una descripción del tipo de batalla que puede llegar a ser este enfrentamiento entre moros y cristianos. Y por último, la polifonía o el diálogo que escuchamos varias voces hablando entre sí, el rey moro. Que sería Boabdil, el chico, que fue el último moro en controlar el territorio de Granada, y habla con un moro viejo y un alfaquí. Y estos tres hombres están teniendo esta conversación sobre los acontecimientos de la pérdida de la Alhama, ¿no? Y agudizan la tensión entre ellos, pero también entre los cristianos, porque vemos que estos personajes, el moro viejo y el alfaquí, también le reprochan al rey por sus malas decisiones que ha llevado a estas consecuencias de la pérdida del territorio ante los cristianos. Pues bien, entonces estos tres, cuatro recursos literarios pues se conectan con el tema claramente, ¿verdad? Obviamente hay otros recursos como por ejemplo, digamos, sinalefas o la rima, que son parte del romance. Sin embargo, no se pueden conectar al tema, ¿no? ¿Cómo voy a conectar el uso de la sinalefa para mantener el cómputo silábico? Eso no se puede comparar mucho con el tema que estoy presentando aquí, ¿verdad? Entonces tengan siempre eso en mente, que las citas, los recursos literarios tienen que apoyar el tema que se está pidiendo identificar y desarrollar a lo largo de la obra. Pues bien, entonces continuarían haciendo algo como esto para practicar y repasar todas las obras que pueden aparecer, estar familiarizados con los temas y los recursos literarios que aparecen en ellas. Pues bien, amigos, nuevamente les invito a que se suscriban a karinaspanish.com para que puedan recibir este recurso, estas sugerencias que les hice al principio y como siempre estoy a sus órdenes para cualquier cosa. Gracias por sintonizar este video. No se les olvide suscribirse al canal de YouTube, darnos un like, dejar un comentario y sintonizar para el próximo episodio. Hasta luego.